Buenas tardes. Damos comienzo al espacio de conferencias públicas en el marco de las políticas públicas de promoción de la agroecología en Brasil y Uruguay. Organizan y convocan Red de Agroecología, Red de Semillas Nativas y Criollas, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, Unidad de Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo y la Presidencia de la Cámara de Representantes. Apoya la Fundación Enrich Boyle. Agradecemos la presencia de las autoridades nacionales, internacionales, legisladores e invitados en general. En la apertura de este evento hará uso de la palabra el señor Presidente de la Cámara de Representantes, diputado Alejandro Sánchez.
Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Parlamento de la República. Hay varias caras conocidas de otras historias en las cuales nos ha tocado trabajar y militar juntos. Varias cosas. Primero, la mesa es bastante grande, porque va a venir gente que en realidad ha trabajado mucho sobre este tema y seguramente nos dará su reflexión, su aporte, su trabajo, que de alguna manera será enriquecedor para todos nosotros para seguir trabajando hacia lo que es, de alguna manera, el Plan Nacional de Agroecología, que es una propuesta y una apuesta muy fuerte del país que es necesario llevar adelante. Yo me traje preparado una intervención de más o menos una hora y media, donde vamos a poder, de alguna manera, rozar simplemente superficialmente alguno de los temas. Pero independientemente, más allá de la chance, primero para nosotros es muy importante de que hayan decidido presentar este seminario de políticas públicas de promoción de la agroecología aquí en el Parlamento de la República y en el marco del programa 30 años más democracia. Estamos convencidos de que justamente estos 30 años de la restauración democrática nos tienen que permitir ampliar la mirada que tenemos sobre los diferentes derechos y la construcción de una ciudadanía mucho más sana, mucho más justa e inclusiva, y entre esas cosas tiene que ver justamente cuáles son las formas que tenemos de producir, de distribuir y de consumir, que necesariamente hacen a una definición claramente política de qué manera queremos utilizar los recursos naturales que tenemos y de qué manera construimos instituciones y una ciudadanía activa que nos permita preservar los recursos naturales para el futuro y para las próximas generaciones. Y yo creo que eso es un elemento central en una agenda democrática, porque si bien es cierto que tenemos, o se ha dicho con mucha razón por parte de varios autores, de que tenemos crisis, varias crisis del agua, crisis de los alimentos, crisis poblacional, en realidad la verdadera crisis es una crisis política que no logra de alguna manera conducir las fuerzas que hemos desencadenado, y que esas fuerzas muchas veces son fuerzas extremadamente depredadoras de nuestro medio ambiente, de nuestras sociedades y, por tanto, de las relaciones humanas que construimos. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos cuando pensamos en estas cosas, y de alguna manera algunas predicciones dicen que el mundo hacia el 2050 seguramente tengamos más de 9.100 millones de habitantes, va a crecer la población en torno de un 34% más de la población que tenemos hoy, y además con una novedad importante: esa población más numerosa también va a ser mucho más urbana. Se estima que hacia el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en medio urbano, con lo cual hay un enorme desafío político, económico y de producción, que tiene que ver cómo hacemos para alimentar a esa población mucho más numerosa y más urbana, que va a reclamar una porción mucho más grande de alimentos. Se estima por parte de la FAO también que seguramente es necesario aumentar en más de un 60% la producción de alimentos para poder de alguna manera alimentar a esta población de manera responsable. Y estas cuestiones presionan decididamente a los países en vías de desarrollo, porque gran parte de estos fenómenos impactan en nuestras economías y en nuestras estructuras productivas, que somos países productores de alimentos. Y evidentemente esto nos lleva a la pregunta de si es posible, con la tecnología, el conocimiento que existe hoy en el mundo, si es posible producir más para alimentar a esta cantidad de gente. Y yo creo que el problema fácilmente podemos resumirlo de la siguiente manera. Seguramente con la tecnología, el conocimiento y la innovación que existe, podemos alimentar a esa población. El problema es si lo podemos hacer de una manera sustentable. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer y la gran interrogante que tenemos que tratar de responder, porque si el modelo es el modelo hegemónico de producción agroalimentaria, seguramente podremos alimentar a esa población más numerosa y más urbana, pero no será sustentable ese modelo productivo y generaremos un problema hacia el futuro muy grande. Entonces, de alguna manera, está claro, como ustedes lo dicen en la presentación del plan de agroecología, que no basta con solo mitigar las externalidades que genera el patrón de producción dominante. Es necesario avanzar, reflexionar y discutir, pero por sobre todas las cosas comprometerse a generar una transición que nos permita producir, distribuir y consumir de una forma diferente. De eso me parece que en el transcurso de la actividad de esta tarde vamos a reflexionar sobre estos temas tan importantes, vamos a discutir y seguramente de estas instancias como de otras irán surgiendo propuestas, acciones y caminos que nos permitan ir dando respuesta saludable a esta pregunta de cómo hacer más sustentable nuestra forma de producir, de distribuir y de consumir. Antes de terminar, simplemente quiero hacer una pequeña mención que tenía que ver con agradecer al lugar, agradecer que hayan elegido este lugar y al Parlamento de la República para presentar este seminario, pero cuando uno lee la presentación que han hecho aquí, simplemente me permito marcar que en el punto 2, donde dice definición de una política y directrices que articulen y sustenten el Plan Nacional de Agroecología, comentan que es necesario articular y coordinar planes, programas, acciones y recursos públicos que se desarrollan en varias instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Colonización, el INEA, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, Intendencias, Municipios, Universidad y Administración Nacional de Educación Pública. La crítica es que debemos incluir aquí al Parlamento de la República, porque queremos estar, porque queremos ser parte de este proceso y porque necesitamos, como Parlamento, poner esto en la agenda parlamentaria para el Uruguay que se viene. Así que, con ese pedido, muchas gracias por estar hoy acá.
Invitamos a la señora Karin Nansen a la mesa. A continuación, presentación de la actividad a cargo de la Red Agroecológica, Red de Semillas Nativas y Criollas, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, a cargo de Karin Nansen.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Un gusto que tanta gente se haya acercado a esta actividad. En primer lugar, queremos agradecer a la presidencia de la Cámara de Representantes por acogernos en este espacio y por abrirnos las puertas también para un debate democrático sobre cuál debe ser el futuro de la producción en nuestro país y específicamente la producción de alimentos. Pensamos que es un debate fundamental y que debe incorporar a muchas organizaciones, a muchos actores y principalmente a quienes producen los alimentos, que son los productores, las productoras familiares que garantizan, ¿no es cierto?, y por supuesto también los asalariados y asalariadas rurales que garantizan los alimentos que día a día tenemos en nuestra mesa. Si algo demostró la crisis alimentaria en 2007 y 2008 fue la importancia que tiene que los países seamos soberanos en cuanto a la producción de alimentos, y eso implica poder tener control sobre nuestras políticas públicas y poder definir soberanamente nuestras políticas públicas. Entonces, esta actividad lo que pretende es justamente proponer que debe haber una política pública para el desarrollo de la agroecología, porque hasta ahora hemos tenido apoyos de distintos ámbitos, pero nunca ha existido una política pública que realmente apoye la labor y que promueva y fomente la labor que realizan productores y productoras y todo lo que ellos han de alguna manera apostado y contribuido al desarrollo de la agroecología es lo que hace que hoy tengamos una base importante en nuestro país. Si no fuera por los productores y productoras, hoy en nuestro país no hubiéramos tenido ni siquiera la posibilidad de pensar en un plan nacional de agroecología. La tenemos porque hubieron quienes se comprometieron a buscar otras formas de producir, otras formas de relacionarse tanto con la producción como con quienes consumen y con la ciudadanía en general. Entonces eso pensamos que es algo que hay que rescatar, que hay que reconocer, pero que necesita entonces del desarrollo de políticas públicas para continuar adelante. Y como tenemos en el país hermano Brasil una experiencia sumamente interesante, que es el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica, y tenemos compañeros en Brasil, tanto dentro del gobierno como dentro de los movimientos sociales, que han apostado a la construcción de ese plan y que han apostado a la implementación de ese plan y que se están comprometiendo en ese proceso, pensamos que valía la pena conocer de cerca su experiencia, aprender esa experiencia, si bien Rogerio nos aclara hoy una otra vez que cada país es diferente, ¿no es cierto?, y que no se trata de copiar recetas, eso está claro, pero sí siempre podemos aprender de los países hermanos y de las organizaciones de los países hermanos y de los gobiernos hermanos para avanzar y aprender tanto de lo que funcionó y de lo que no funcionó también, digamos, ¿no? Entonces, por eso agradecemos muchísimo a Rogerio Neubal que vino hasta Uruguay para compartir con nosotros esa experiencia y bueno, que es hoy lo que vamos a estar discutiendo y conociendo de cerca para avanzar un poquito más en este camino que hemos comenzado a transitar las redes y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, el capítulo Uruguay. Muchísimas gracias.
Invitamos al señor Rogerio Neubal a la mesa. A continuación, la presentación del Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica de Brasil a cargo del señor Rogerio Neubal, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Agroecología y Producción Orgánica de la Secretaría General de la Presidencia de la República Federativa de Brasil.
Buenas tardes a todos e a todas. Eu hablo um portunhol terrível, por isso Gabriel vai me ajudar aqui e vai traduzir para vocês para que possamos conversar. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite da rede, né, de sementes, da rede de agroecologia e também do parlamento, e para nós é um prazer estar aqui com vocês dialogando um pouco a respeito da experiência brasileira.
En primer lugar, quisiera agradecer a la red de agroecología, a la red de semillas, la posibilidad de estar dialogando y el Parlamento acá con ustedes.
Nós acreditamos muito que a troca de experiências e conhecimento é um fator fundamental para a evolução das sociedades e das pessoas.
Creemos que el intercambio de semillas es un factor fundamental
de conocimiento.
Conocimiento, perdón que me mare. Así que
y que nós achamos que cada país tem a sua realidade, a sua experiência. E nós respeitamos muito isso em todas as trocas de informações que nós temos feito com vários países do mundo e certamente aqui com o Uruguai nós manteremos a nossa postura de uma relação horizontal e igualitária, porque é assim que as sociedades se evoluem.
Valoramos muito o intercâmbio. Havia mencionado ao princípio o que havia dito Karim, de que cada país tem sua realidade e sua especificidade. Devo pedir ao Rogério que seja um pouco mais curto.
Ah, sim.
Porque assim... Quizás si se entiende es mejor porque si lo hace lento
Despacito.
Sí, mejor.
Entonces yo voy a hablar en portuñol mismo. En Brasil nosotros tenemos una experiencia muy rica de construcción entre gobierno y sociedad civil. Esa experiencia pasa por la agricultura familiar, esa experiencia pasa por la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, pasa por cuestiones básicas de conocimiento y relación. Todas las políticas que fueron implantadas en los últimos 13 años en Brasil fueron políticas de diálogo con la sociedad y ese diálogo se dio de una forma muy, muy franca, verdadera y honesta. La Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica tal vez sea la política más reciente que el Brasil tenga, una política establecida a partir de 2012. E nós viemos compartilhar elas com os senhores e com as senhoras, no sentido que a gente possa aprender também, porque a gente acredita que as relações são nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito, um pouco da história da construção dessa política, alguns casos de políticas públicas e também alguns desafios que nós temos ainda pela frente. Vamos lá, então. O processo de construção da... Isso não. O processo de construção da Política Nacional de Agroecologia, ele se inicia com toda a história e toda a trajetória das organizações da sociedade civil, ONGs, cooperativas e associações. Mas o marco referencial nosso foi em março de 2011, quando os movimentos sociais, principalmente o movimento das mulheres trabalhadoras, apresentaram uma pauta para a presidenta Dilma solicitando a formulação de uma política de agroecologia. A partir do compromisso assumido pela presidência, foi formado um grupo de trabalho interministerial para a elaboração do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica com o diálogo, onde apareceu a primeira proposta em novembro de 2011. Posteriormente, a Articulação Nacional de Agroecologia e a Associação Brasileira de Agroecologia, que são duas entidades da sociedade civil que participativamente têm uma construção muito grande em relação a isso, realizaram 5 seminários regionais para que pudesse haver um debate a nível do país todo. Houve apreciação em comissões e em fevereiro de 2011 teve a primeira reunião na Casa Civil da Presidência da República para debater essa política. Em abril de 2012, um seminário nacional foi organizado, novamente uma devolutiva com a proposta, apresentação no CONSEA, o CONSEA é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? E no dia 20 de agosto de 2012, a presidenta Dilma decreta a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O que vocês podem perceber aqui é que existe uma ampla relação entre governo e sociedade em todo esse processo. Uma relação que foi a possibilidade de construir essa política. Se tem alguma coisa que a gente aconselha para os nossos irmãos de vários países que a gente tem participado, é isso, a possibilidade de governo e sociedade construírem conjuntamente a política. Os objetivos da política, então. Opa, passei aqui. Esses são os grandes objetivos da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica, da produção orgânica de base ecológica, contribuição para o desenvolvimento sustentável, possibilitando a melhoria da qualidade de vida por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis e do uso sustentável dos recursos naturais. E entre esses objetivos da política temos várias diretrizes: promoção da soberania e segurança alimentar, uso sustentável dos recursos naturais, conservação dos ecossistemas, promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, valorização da agrobiodiversidade e da sociobiodiversidade, ampliação da participação da juventude rural na produção orgânica e de base ecológica e redução das desigualdades de gênero. São situações que são colocadas como diretrizes e têm sido muito trabalhadas a nível do governo brasileiro. Eu falei que ia falar em portunhol, só falando em português, né? Desculpa, vai. Tá vendo? Okay. E como que ela se construiu, essa política? Ela se construiu, a estrutura de governança dela, né? Como ela foi construída a nível dessa relação. Nós temos a Câmara Interministerial de Produção, Agroecologia e Orgânica. Essa Câmara são os representantes do governo: Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a Companhia Nacional de Abastecimento. Ou seja, nesse espaço interministerial e interinstitucional, o governo se reúne e senta na mesa para debater, construir, formular e monitorar todas as políticas. É uma instância onde nós possibilitamos ser todo um diálogo e toda uma relação linear entre o governo. Ou seja, qualquer política que é implantada, ela repassa necessariamente por dentro dessa instância. E nós temos a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com 14 representantes dos órgãos e entidades do Poder Executivo e 14 representantes da sociedade civil. Enquanto essa, a CIAPO, é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, a SINAPO é coordenada por nós da Secretaria-Geral da Presidência. Então, a relação governo e sociedade é toda regulada e harmonizada na Presidência da República. Sem dúvida alguma, isso é um fator muito importante, viu, deputado, porque a partir do instante que a gente tem uma decisão política, né, que se estabelece essa Câmara junto à Presidência da República, o nível de debate, de implementação das políticas, ele se torna extremamente mais forte, né? Porque é uma decisão que parte do gabinete da presidência. Então, isso é uma coisa que facilitou muito o trabalho. E duas políticas que a gente tem muito afins, que é a política de segurança alimentar e nutricional e a política de agroecologia e produção orgânica, elas estão vinculadas à Presidência da República. Sem dúvida alguma, isso foi um dos grandes fatores que fez que elas avançassem ao longo do tempo. A Planapo, então. A CIAPO e a Planapo estabeleceram o primeiro Plano Nacional de Agroecologia, como eu falei, que tem 4 eixos, 6 objetivos, 14 metas e 134 iniciativas. Os 4 eixos são o eixo da produção, o eixo do uso e conservação dos recursos naturais, o eixo da comercialização e consumo e o eixo do conhecimento. E dentro desses eixos se estabelecem, então, todos os objetivos e metas. Nós estamos agora em plena fase de elaboração do segundo Planapo. Semana que vem nós teremos um seminário em Brasília com cerca de 250-300 pessoas de todo o Brasil, do governo e da sociedade civil, onde estaremos debatendo a primeira proposta do segundo Planapo. E a nossa meta é, até dezembro desse ano, estar com a segunda proposta, o segundo Planapo construído. Então, num processo, como reforço, eu vou falar várias vezes para vocês, de uma relação de diálogo. Alguns exemplos, então, dessa política, né? A tela, assistência técnica e extensão rural, núcleos em agroecologia e produção orgânica. O Ministério do Desenvolvimento Agrário faz chamadas públicas para a agroecologia. Teve dois editais, 58 e 81, que atendeu 42 mil famílias com 130 milhões para a agroecologia. Tem a chamada de sustentabilidade, que também envolve aspectos da agroecologia, a chamada do extrativismo e a chamada de pesca, também dos pescadores artesanais. E esse é um mapa hoje de todos os projetos que existem em relação a essas chamadas na dimensão do Brasil. E isso para nós é uma coisa que tem sido muito forte na relação governamental e sociedade civil. Todas as chamadas exigem no mínimo a participação de 50% das mulheres, né? Porque a questão de gênero e da igualdade certamente faz com que a sociedade avança. E o que a gente pode dizer para vocês, com toda tranquilidade, em 3 anos de política que foram completadas no dia 20 de agosto desse ano, realmente se avançou muito em relação a isso. Também temos, dentro da política, chamadas de ATER para as cooperativas, para a gestão das organizações. Aqui um parênteses, o nosso entendimento de agroecologia é nas suas dimensões totais, a dimensão, né, que eu traduzo mais simplesmente na ambiental, na social e na dimensão humana mesmo. Ou seja, a gente tem que ter as relações estabelecidas de uma forma harmônica com a natureza, uma relação da forma justa e equilibrada entre as pessoas, né, no aspecto social e as organizações, e também no aspecto pessoal, ou seja, uma mudança de mentalidade para que a gente possa realmente conseguir construir um novo formato, um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura, e a agroecologia traduz isso. Enquanto quando nós incluímos a organização das cooperativas, a gestão dentro da agroecologia, nós estamos tratando toda essa dimensão social, porque ali não é só a produção que está estabelecida, mas principalmente as relações que ocorrem dentro da própria organização, dentro da própria cooperativa, que a gente tenta traduzir isso. Então, nós enxergamos a agroecologia como um todo, e não como uma parte. Eu acho que isso nos favorece um pouco no nosso aprendizado. Mas nós temos aqui em torno de 50 milhões investidos em 471 cooperativas, atendendo 100 mil famílias. O Mais Gestão, o nosso plano até 2019, que nós estamos elaborando agora nesse ano, a nossa intenção é chegar a 500 mil famílias até 2019 nesse projeto. Para o pessoal do meio ambiente que a gente visitou, a gente tem o Programa Nacional da Sociobiodiversidade. Quando eu falei para vocês que nós tínhamos 4 eixos dentro do Plano Nacional de Agroecologia, a partir dessa reformulação que nós estamos fazendo na elaboração do segundo plano, que nós vamos terminar até o final do ano, nós incluímos 2 eixos a mais. O eixo da sociobiodiversidade, como componente importante da agroecologia, e o eixo da terra e território. Porque terra e território, né, reforma agrária, a ocupação do espaço territorial, também está sendo incluído como um aspecto da agroecologia. Peço desculpa para vocês por estar falando em português, porque mas o meu portunhol é terrível mesmo, gente. Então, isso aqui são objetivos gerais, estratégias, e esse eixo, esse Programa Nacional da Sociobiodiversidade de 2016-19 já vai fazer parte agora do Plano Nacional de Agroecologia. Então, como um componente, um eixo maior e um reforço disso. Estamos discutindo no Brasil também, até o final vamos chegar a isso, como a agroecologia fazer parte de um dos principais, o Plano Nacional de Agroecologia, ser parte de um dos principais programas, planos na questão climática, que a gente está elaborando também até o final do ano, porque é o componente fundamental, água, semente, meio ambiente e tudo isso. Falando em sementes, né, nós temos o Programa Nacional de Sementes e Mudas para a Agricultura Familiar, que trabalha variedades crioulas, produção e mudas, mantenedoras e variedades locais e crioulas. Nós, ano passado, talvez a maioria de vocês não conheça, mas pelo menos conhece a região do semiárido, é uma região muito seca do Nordeste brasileiro, e nós aprovamos um projeto de 20 milhões para a produção de semente, de bancos de sementes no semiárido. A ASA, Articulação do Semiárido, é uma congregação de várias entidades da sociedade civil brasileira, né, que faz esse trabalho com sementes e o trabalho com a água, com a questão da conservação da água através das cisternas. Vocês devem ter ouvido falar na imprensa, né, os problemas da falta de água em São Paulo, né, por questões de gestões e não só climática, mas vocês não ouviram nesse período nenhum saque, nenhum vandalismo, nem nada no Nordeste, no semiárido, porque a estratégia de convivência com o semiárido passa necessariamente pela conservação e manutenção da água e das sementes. É uma experiência muito rica que o Brasil aprendeu, e ele aprendeu mesmo, porque não foi uma iniciativa que veio do governo, foi uma iniciativa que já existia da sociedade civil e o governo aportou recursos para potencializar isso. Eles pretendem fazer 600 bancos de sementes comunitários, e a partir desses bancos, toda uma relação que se estabelece entre a conservação da água e a produção de sementes. O PRONAF é o Sistema Nacional, é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, e nesses últimos anos a gente incorporou a agroecologia de uma forma forte. Na relação sincera e verdadeira que tem que se estabelecer, nós temos problemas, nós temos dificuldades também, e um dos problemas e dificuldades que nós temos é o acesso ao crédito. Nos últimos 3 anos do programa, nos primeiros 3 anos do programa, o acesso ao crédito foi muito pequeno, por exigências bancárias, por problemas de própria organização, às vezes, dos agricultores, por até falta de assistência técnica em alguns determinados momentos. Esse ano, em julho, a presidente lançou, então, o Plano Safra. Então, para investimentos na agroecologia, a taxa de juros anual é de 2,5% ao ano, enquanto que para os outros agricultores familiares convencionais, a taxa de juros é 5,5% ao ano. Então nós acreditamos que nós baixando os juros para o... É interesse, né? Juro é interesse. É, né? Interesses. Me ajudem aí, por favor. Interesse. Então, cara, baixando o interesse para os agricultores familiares, a gente possa fazer com que acessem mais. E estamos organizando seminários com os bancos para tratar dessa pauta especificamente com as agências. O custeio também é todos com a terra obrigatória, ó, gente, isso é um detalhe importante, ó. Todos têm a terra, assistência técnica e extensão obrigatória, só acesso ao crédito se houver assistência técnica e extensão com base agroecológica, e o crédito produtivo orientado também nessa linha. A grande novidade que nós construímos no plano foi os editais da Ecoforte, são projetos habilitados em 450 municípios, 20 unidades, 619 instituições, 293 cooperativas, etc. O que que a gente chama de editais do Ecoforte? São editais em redes, ou seja, uma cooperativa ou uma associação apresenta o projeto para o Ecoforte, que é o nome desse programa. É um programa que é feito com os fundos sociais do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, uma parte do lucro que o banco tem todo ano, deputado e senador, uma parte do lucro que eles têm todo ano, o banco é obrigado a investir em programas sociais. Então, esses bancos têm uma taxa de, eu não me recordo agora o número, de porcentagem do seu lucro, que é obrigado a investir em programas sociais. E nós conseguimos, então, nessa articulação, que esse programa, uma parte desse recurso viesse para as organizações dos agricultores familiares. E a rede Ecoforte, o programa Ecoforte, ele se estabelece a partir, não é uma cooperativa ou associação. Uma cooperativa ou associação ou ONG faz a proposta, mas ela articula com toda uma rede de outras cooperativas e associações. Ou seja, isso provoca a integração desses grupos, provoca a integração desse sistema, dessa rede, digamos assim, e são só projetos para agroecologia, para fortalecimento, para encampamento, para contratação de técnicos, enfim, são coisas que realmente essa foi a grande novidade do plano que a gente conseguiu. Nós não temos ainda, nosso valor ficou na faixa dos 30 milhões que foram investidos, né, mas a dimensão que atinge isso é muito grande. Outra questão que é fundamental dentro do plano é a questão de produtos fitossanitários na produção orgânica. Né? Todos esses produtos têm que ser registrados, né? E o que acontece? Esses produtos são registrados no MAPA, o MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no IBAMA e na Anvisa. Aqui temos muitas dificuldades também, senador, temos muitos problemas, mas eu acho que tem uma relação que para nós é importante, porque o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, registra os produtos a nível do sua eficiência agronômica, digamos assim. Correto é isso. O IBAMA faz a análise do seu impacto ambiental e a Anvisa faz o impacto na saúde humana. Ou seja, nenhum produto, agora não estou falando só dos orgânicos, tá? Estou falando do geral, dos agrotóxicos, dos inseticidas e fungicidas. Nenhum produto é registrado só pelo Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura faz só a eficiência agronômica, enquanto que o IBAMA vê o seu efeito no meio ambiente e a Anvisa vê seu efeito na saúde humana. Isso é uma coisa que acho que também evoluiu na legislação brasileira, mas nós queremos lançar, que é o próximo item, até no dia 16 de outubro, o Programa Nacional da Redução do Uso de Agrotóxicos, que é o PRONARA. Esse programa, ele visa uma série de iniciativas, foi criado um grupo de trabalho, elaborado uma proposta, aprovado na nossa comissão, em agosto de 2014, e nós estamos ainda em análise em vários ministérios, porque não é uma pauta simples, né? Tem muito interesse em relação aos agrotóxicos, né? Tem muito interesse de grandes empresas em relação a isso, né? E nós estamos nivelando isso com todos os ministérios para chegar a um entendimento. Mas o Brasil é um dos maiores consumidores, é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, né? Talvez vocês estejam sabendo, e tem tido muitos problemas em relação à saúde humana. Tem uma entidade muito reconhecida, que é o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? É um órgão reconhecido mundialmente como no tratamento e no controle de câncer, e o INCA, em abril desse ano, lançou um documento, né, afirmando que os agrotóxicos causam câncer, né, com análises científicas e trabalho científico. E nós estamos brigando para que a gente consiga, então, né, essa articulação para até o dia 16 de outubro que a gente lance esse programa que vem avisar a redução do uso de agrotóxicos e a contaminação do meio ambiente, dos homens e etc., das mulheres. Mas, quando a gente está apresentando isso aqui para vocês, tudo que eu estou apresentando aqui para vocês como vantagens ou como ações ou como programas, eles são dificuldades também. Porque a gente consegue avançar até o momento, né, mas a gente tem muita coisa ainda que se estabelecer e desafiar para um programa que só tem 3 anos. Então isso acho que é importante a gente deixar bem claro aqui para todos o que está sendo apresentado como uma coisa que foi um avanço, ele também é uma dificuldade, porque ele tem que avançar muito mais para que possa construir. Uma política que a gente estabeleceu, isso já vem de longe, é a comercialização no PAA. PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, que tem vários formatos, compras excepcionais, formação de estoque e doação simultânea. IPA Leite, que é só na região Nordeste. Esse programa foi uma inovação de 2003, onde ele, o Estado passou a comprar os alimentos de algumas instituições. O que, que eu quero dizer com isso? O Estado brasileiro, como do Uruguai, como de qualquer lugar do mundo, tem escolas, tem creches, tem hospitais, tem forças armadas, e essas instituições governamentais compravam alimentos. E esse programa direcionou, então, a compra dessas instituições pelos agricultores familiares, né? Então, nós começamos com as escolas, que depois eu vou falar um pouquinho das escolas. Nós começamos, das escolas foram para a creche e foi evoluindo. E o ano passado a gente conseguiu fazer a primeira compra para as Forças Armadas. Em Brasília tem três restaurantes vinculados, cada um a uma das forças, ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, vinculado ao Ministério da Defesa. As Forças Armadas então começaram a comprar para aqueles restaurantes e a partir desse ano a gente está começando a ampliar para os quartéis que existem e aeronáutica, enfim, que existem em Brasília, e a tendência é aumentar para o resto do Brasil. Então, ou seja, é uma política que abre uma porta que antes era usada por um, dois grandes atacadistas, maiorista se chama, né? Maiorista, né? Um grande maiorista, e agora é um leque de agricultores que estão entregando pelas suas cooperativas. O que, que ocasiona isso? Um alimento que vai de melhor qualidade, um alimento que acessa direto na relação do mercado do circuito curto e distribui renda, né? Ou seja, várias pessoas estão recebendo a receita e não apenas uma. O PAA estabelece, então, na doação simultânea, que é aquela que a cooperativa entrega direto na escola, na creche, no próprio quartel, que nem está sendo agora, foram 7 milhões executados em 2013 e 2014. É muito pouco recurso, viu, gente? O PA, nesses dois anos aí, deve ter comprado algo em torno de 700, 800 milhões. E nós compramos aí numa faixa de... não chega a 10%, é 2% mais ou menos a mais. O que que representa isso? Que nós temos um potencial de crescimento muito grande e a dificuldade que nós temos hoje é a possibilidade de ampliar a produção orgânica e agroecológica. A nossa demanda é muito maior que a nossa oferta. E o PNAE, né, a Lei da Alimentação Escolar, tem um mercado de 1 bilhão e nós conseguimos executar em 2013 104 milhões, só que desses 104, 3,6 eram de produtos orgânicos. Mas a tendência é isso que eu digo, a partir que você formula a política, que você incentiva, estabelece assistência técnica, estabelece crédito, estabelece compras públicas, uma série, né, um cardápio, digamos assim, de políticas públicas, a gente tem sentido uma evolução muito grande e um crescimento muito grande nisso. Em resumo, são essas aí algum exemplo das políticas que estão dentro do PLANAP. Nós achamos que às vezes as coisas, quanto mais simples elas forem, mais fácil elas são de acontecer no mundo real, né? Fora da burocracia, digamos assim, né? E o que que a gente tem feito em relação a essas políticas, tanto do PAA, tanto das políticas de segurança alimentar e nutricional? Elas são elaboradas, formuladas e construídas a partir da realidade já existente. E todas as políticas que eu apresentei aqui, nós só criamos uma nova. O resto era políticas que já existiam, a gente simplesmente articulou elas e conseguiu dar efetividade nelas a partir daqueles dois espaços institucionais importantes, que é o espaço do governo, da CIAP, onde todos os ministérios se sentam e dialogam na mesa, resolve o problema da política, e o espaço nosso lá na Secretaria-Geral da Senapo, onde governo e sociedade civil sentam e dialogam também e formulam. É um debate franco, é um debate honesto, é um debate de construção, não é um debate consenso, às vezes não tem consenso, às vezes é um debate duro, mas a gente leva esse debate sempre junto. E em nenhum momento a gente sai, a gente rompe, né? A gente arrebenta a corda. Pelo contrário, a cada dia que passa a gente estabelece relações mais fortes e mais construtivas em relação a essas políticas. Eu digo assim com toda a franqueza do mundo que se não fosse a sociedade civil, essas políticas não teriam avançado. Eu sou discípulo do Olívio Dutra, que talvez algum de vocês conheça, e do presidente Lula, né? E desde que a gente começou a trabalhar, né, em governos junto com eles, eu sou servidor público também, mas em governos junto com eles, em cargo, eu sempre ouvi eles dizer assim, ó, governo só vai para frente com pressão da sociedade. Eu sempre ouvi eles dizer isso, e a relação do Brasil é isso, entendeu? O governo só avança nessas políticas, né, de agroecologia, de segurança alimentar, etc., se houver a sociedade empurrando. A pressão não é no sentido do rompimento, do confronto, não é nesse sentido que eu estou colocando a pressão. É no sentido de sentar junto e construir a política junto. Então a gente acredita que esse talvez seja o caminho que não é novo. Qualquer sociedade que evolui um pouco mais tem uma relação, né, muito franca entre governo e sociedade civil. Mas nós temos muitos desafios, gente. Não são poucos os desafios colocados nessas políticas. Tem alguns desafios de ordem gerais. Nós temos que acabar um pouco com essa... superar nessa questão de que o conhecimento científico e o saber popular não podem andar junto. Pelo contrário, né? Os conhecimentos científicos e o saber, o conhecimento popular, eles têm que andar junto, né? Eles são fruto um do outro. E isso a gente... hoje a gente tem muitos lugares, não só em qualquer lugar do mundo, que trata a agroecologia e produção orgânica como uma coisa atrasada, como uma coisa que não tem produtividade, que não tem produção, etc. Pelo contrário, tem milhares de experiências mundo afora que mostram que a agroecologia tem condições de produzir, tem conhecimento, tanto é que o mercado mundial de produtos orgânicos cresce a uma faixa de 20% ao ano. Então existe possibilidade, sim, disso vir a acontecer. Nós temos que cada vez mais ter uma pesquisa agrícola e pecuária que leve à independência dos agricultores e das agricultoras. Nós não podemos ter uma pesquisa agrícola e agropecuária que deixe os agricultores dependentes do pacote tecnológico. Isso é uma realidade, é um desafio cada vez mais presente. O mercado e o consumo, evidentemente, né, tem que talvez mais trabalhar essa organização e a relação do consumo, né, no aspecto do alimento adequado e saudável é um desafio que está posto para nós, mas eu posso dizer para vocês claramente que no Brasil cada vez a sociedade brasileira está exigindo mais uma alimentação adequada e saudável. Cada vez mais a gente tem isso presente em programas de rádio, programas de TV, em jornais, em revistas, e manifestações da cobrança para uma alimentação, pelo problema de saúde pública, pelo problema de obesidade, enfim, várias situações que são colocadas que nos permite dizer que é uma demanda da sociedade o alimento agroecológico e saudável. Questão do território, controle social, né, política cada vez mais, a participação das mulheres, de jovens, o fortalecimento da organização social dos agricultores, que na verdade tudo isso aqui passa um pouco por valores da sociedade, né, como a sociedade enxerga e vê essas coisas. E a nível de governo, nós achamos cada vez mais o direcionamento e acesso aos serviços públicos, é um grande desafio, a TER, crédito, compras, pesquisa, educação. Na TER, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todas as chamadas públicas de 2016 a 2019, que é o próximo período do plano plurianual governo, vão incorporar a agroecologia como uma exigência. Então as empresas que vierem trabalhar com recursos do governo para prestar assistência técnica e extensão rural tem que incorporar o componente da agroecologia, isso vai ser uma exigência, foi um grande avanço que o plano propiciou esses anos. Crédito, eu já falei para vocês, enfim, tudo isso. Desafio que nós temos, internalizar as políticas dentro dos ministérios, né? Tem muitos ministérios, saúde, educação, etc., que participam, mas ela não está internalizada ainda dentro daquele ministério. São setores, são departamentos, são às vezes até pessoas que puxam à frente disso e conseguem levar adiante. Então, um desafio para nós nos próximos anos é que isso acabe sendo uma coisa que permeie, digamos assim, todos os ministérios. Evidentemente que isso passa por uma estruturação dos ministérios, né, com equipes estruturadas, com equipamentos para que possam, né, fazer com que essa política permeie. A construção de planos estaduais, né, tem estados que já estão trabalhando na sua linha, o próprio Rio Grande do Sul já tem uma legislação que obriga eles a estabelecer um plano estadual. Um grande desafio para nós é a governança do PLARAPO, do Plano Nacional de Agroecologia, e a relação da Câmara Interministerial com a Câmara, com a Comissão Nacional, porque cada vez mais a gente tem que aprimorar isso e fazer com que elas trabalhem de forma mais participativa e harmônica. Intensificar a articulação com demais conselhos, o CONDRAF, o Conselho de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, o CONSEA, os Conselhos de Povos e Comunidades Tradicionais, são conselhos que hoje dialogam muito junto com nós da SINAPO, mas nós temos que cada vez mais articular isso. E o desafio imediato nosso até a final do ano é a elaboração do PLANAPO 2, que vai até dezembro, né? Nós, como eu coloquei para vocês, tem um documento com mais de 160 iniciativas. Ele acaba sendo importante num primeiro momento, mas nós temos que priorizar, nós temos que dizer, debater com a sociedade civil e dizer das 150 iniciativas que vamos ter no segundo PLANAPO, não estou falando esse número, mas ele não está fechado, quais são as prioritárias. Quais são aquelas que o governo vai fazer e vai cumprir? Porque às vezes a gente coloca os planos orçamentários e financeiros nossos e políticas, às vezes não são reais, né? A gente coloca e não consegue atingir tudo. Então nós temos que ter o desafio de priorizar. Esse é o grande método nosso, de que a gente possa dizer, ó, quais... Vou dar um exemplo da realidade brasileira. Nós temos a Marcha da Margarida, que muitos de vocês já ouviram falar, né? A Marcha da Margarida apresentou esse ano uma pauta imensa para nós. Nós sentamos com a Marcha das Margaridas, quais são as prioritárias nos próximos 4 anos que vocês querem que nós acompanhemos e monitoremos com efetividade. Aí elas estabeleceram um número X e essas é que a gente vai ficar com o radar mais presente, mais fixo, né? E isso a gente tem que fazer também em relação a PLANAPO 2. O envolvimento, né, que passa necessariamente do envolvimento desses conselhos, da sociedade civil, mas também da estrutura política, dos ministérios, e que passa para que isso realmente possa ser, possa cada vez avançar mais. E uma grande necessidade do PLANAPO 2 é a comunicação, né? Existe uma demanda da sociedade, existe todo uma questão que está imposta, né, da evolução dessas políticas, mas nós achamos que nós nos comunicamos mal aí. Nós temos que nos comunicar melhor com a sociedade. Existe um espaço muito grande de diálogo com a sociedade e de reconhecimento do que ela representa. Se nós conseguíssemos resumir o que a gente pensa para vocês, nós estamos tentando trabalhar, né, a questão ambiental, a questão social e a questão humana, a questão mental, de uma forma equilibrada. Se nós conseguirmos avançar mais nisso, que passa para a mudança de valores da sociedade, nós acreditamos que a gente vai estar contribuindo um pouquinho para enfrentar todos esses problemas que existem no nível mundial de clima, de água, enfim, etc. Pessoal, resumidamente era isso que a gente teria para falar para vocês, né? A gente agradece mais uma vez a atenção. né, e reforça assim com toda a humildade do mundo, né, esse é o caso brasileiro, né, não é nem o melhor, nem é nem o pior, não é, é o nosso caso. Acho que cada sociedade tem a capacidade de construir seu caso, né, e construir a sua realidade. E a gente mais uma vez agradece vocês estar aqui, né, e pede desculpas se não conseguiu se comunicar direito com vocês em função da língua. Obrigado, gente.
Invitamos al señor Alberto Gómez, el señor Pablo Galeano y la señora Inés Gazzano a la mesa, por favor. A continuación, la presentación de la propuesta del Plan Nacional de Agroecología del Uruguay a cargo del ingeniero agrónomo Alberto Gómez.
A todos y a todas, es primero agradecer la posibilidad de estar acá. Hoy hablaba Sánchez del desafío o de la demanda de integrar al Parlamento, y esa es la idea del plan, porque entendemos que estos temas no deben quedar a nivel de un decreto o resoluciones de un ministerio, sino que deben ser discutidas por los representantes del pueblo, digamos, ¿no? Así que en ese sentido ya venimos a decir que veremos cómo incluirlo, y tenemos que aprender cómo incluirlo, porque en todos estos contactos estamos aprendiendo cómo trabajar con las distintas instituciones públicas. Y desde ya le digo, veo acá algunos productores, creo que hay menos productores acá que cuando hacemos alguna charla de semillas, de insumos, sin duda, porque cuesta, creo que el mármol intimida un poco, pero se me ocurre ya plantear desde ahora, estaría bueno que legisladores pudieran hacer alguna visita por alguno de los predios orgánicos, por lo menos los que están más cerca, porque hay en todo el país, y tener un contacto más mano a mano y más con pie a tierra, que creo que va a ser interesante para legisladores y para los productores también. Y bueno, contarles que en realidad esta propuesta es una propuesta que parte de organizaciones sociales, la de Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay y la Sociedad Científica de Agroecología Latinoamericana de Agroecología. La idea es que se puedan seguir sumando más organizaciones en el camino y más propuestas también. Y un poco lo que motivó a presentar el plan era la visión que estábamos teniendo de las organizaciones sociales, de que tenemos un desfasaje importante entre las demandas de la sociedad que estamos recibiendo, que pueden ser, como se habló hoy, a veces las recibimos en el mercado, entonces tenemos que los productores orgánicos abren la feria o abren las tiendas de venta de productos o las canastas, y hay que poco menos que sacar números porque se acaban a media mañana la producción, no hay que hacer ahí alguna cuestión porque hay escasez de producción. Cosa que desde el punto de vista nuestro está bueno, porque sí que hay un espacio de crecimiento, pero también es el desafío que si eso no se le da esa opción al consumidor, el riesgo de que eso la gente se desestimule o empiecen a venir productos importados o venga una gran empresa a producir orgánicos. Y por otro lado, demandas sociales que no se ven en el mercado, pero se ven en la gente que reclama mejor calidad ambiental, que está preocupada por el agua, que está preocupada por los plaguicidas, que quiere saber qué alimentos tienen transgénicos, y eso también lo estamos recibiendo, porque la agroecología no es solo mercado, sino es una forma diferente de vincular producción y sociedad. Entonces, y que bueno, del lado de las políticas públicas veíamos como deficiencia, lo que no quiere decir que se están haciendo cosas así en muchas instituciones, en ganadería, en ambiente, en intendencia, pero que eso es restringido a veces a algunas personas o departamentos, y lo que pasa también es que esas iniciativas no están coordinadas, que nosotros conocíamos la experiencia de Brasil, si bien es muy reciente, y nos estamos enterando justo con ustedes las primeras evaluaciones, y veamos esa fortaleza de que integra varias políticas públicas, porque no es sencillo impulsar la agroecología si no hay crédito, si no hay asistencia técnica, pero tampoco se puede dar asistencia técnica si no formamos a los técnicos, si no hay investigación, si no hay desarrollo de mercados, etcétera. Entonces todo eso tiene que funcionar con cierta coordinación, y por otro lado nos parecía que es una forma eficiente de usar los recursos públicos, digamos, y no desperdiciarlo. Entonces eso nos lleva a... esos son los que hoy estamos impulsando esta propuesta del plan. El plan, ahora lo va a presentar Pablo, tiene grandes líneas estratégicas y vamos a seguir avanzando en profundidad a medida que empecemos a dialogar con las con el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y gobiernos locales. Digamos, también recordar que para nosotros es importante dar un componente de participación lo más amplio posible. Entonces, además de las personas que se pueden vincular a estas organizaciones, abrimos una posibilidad de adherir firmando a una carta que se va a entregar a fines de noviembre al Presidente de la República, que eso se puede firmar aquí mismo lo que están, pero también se puede firmar en línea o en diversos locales que por las redes sociales ustedes se pueden enterar de dónde firmar, y bueno, mucha gente del interior ya se está moviendo espontáneamente para recolectar firmas. Yo pasaría entonces a que Pablo converse más sobre los contenidos del plan.
Nación, palabras del licenciado Pablo Galeano.
Bueno, les va a hablar el licenciado. Bueno, mi idea es bajar un poco a tierra todo esto, esta idea que hay que ser muy cretino para no estar de acuerdo con que haya un plan nacional de agroecología. Voy a hacer un breve preámbulo. Muchos de los que estamos acá, hace más de 20 años que venimos trabajando en el tema de agroecología en el Uruguay, y como bien decía Alberto, ha habido la participación del Estado en este proceso ha sido muy marginal o puntual, donde algunas instituciones se han implicado, pero no se visualiza, por lo menos desde el Estado, digamos, incluso desde el mundo académico, a la agroecología como un sistema productivo también impulsario al cual dedicarle recursos y verlo seriamente, no como una cosa, unos hippies locos ahí que tratan de plantar sin usar químicos, ¿no? Porque hay un estigma en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, como dijo Alberto, la idea de esto es darle un cariz propositivo al tema de la agroecología y que el Estado realmente empiece a jugar un rol más preponderante en esto. Para presentar un poco los contenidos, primero les voy a comentar de algún taller que hemos hecho a nivel de productores, en este caso de la red de semillas, pero también la red de agroecología lo he hecho, qué es lo que identifican los productores que están involucrados en procesos agroecológicos como necesidades para que esos procesos se consoliden. Y van a ver que no hay nada muy novedoso. Se habla de tierra, se habla de agua, semillas, del suelo, de la biodiversidad, de tener herramientas para el manejo de malezas, plagas y enfermedades, tener más conocimiento del manejo animal integrado a la producción agroecológica, el desarrollo y acceso a bioinsumos, lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías y maquinarias apropiadas para este tipo de producción, y todo lo que tiene que ver con la comercialización de los productos, el procesamiento de los productos, y todo lo que tiene que ver con la investigación, capacitación y extensión. No voy a desarrollar cada uno de esos puntos, pero en Uruguay tenemos muchas cadenas productivas agropecuarias y todas ellas gozan de apoyos para desarrollar algunos de estos puntos. ¿Por qué no la agroecología puede tenerlo también, ¿no? Entonces, el proceso por el cual se va generando insumos para elaborar este plan, en realidad es un proceso de construcción. Se hacen actividades donde participan productores, también ha habido actividades con la academia, con la universidad en concreto, ¿sí? Y la idea también es ir conversando con distintos actores que tienen que ver con el sector productivo del Uruguay. Yo voy a nombrar ahora, hasta este punto en el que estamos, a que hemos llegado como contenidos, y es lo siguiente. Lo que decimos que se necesita es la definición de una política y directrices que articulen y sustenten un Plan Nacional de Agroecología, cuyos objetivos centrales serían promover la soberanía y la seguridad alimentaria a través de una alimentación adecuada, por medio de la oferta de alimentos de calidad. Por otro lado, promover el uso sustentable de los recursos naturales, conservando los ecosistemas y la biodiversidad, la calidad del agua, la conservación y el uso de nuestras semillas, las semillas criollas y recursos genéticos nativos, y reconocer el derecho de los agricultores a reproducir estas semillas. Por otro lado, promover y ampliar el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos agroecológicos, así como también ampliar el número de productores que entran en procesos de transición hacia la agroecología. Esos serían como los grandes objetivos de una política de agroecología. Para eso, ¿cuáles serían los instrumentos para llevar adelante esa política? Bueno, básicamente se habla de programas y de apoyos, ¿no? Entonces, se necesitarían programas de desarrollo local de producción de alimentos ecológicos y en transición en zonas rurales y urbanas de centros poblados. Esto quiere decir, concretamente, programas que hagan que la producción de productos agroecológicos empiece a pesar en distintas zonas del país, generar mercados locales y circuitos cortos de comercialización y hacer programas de difusión hacia los consumidores. Por otro lado, programas específicos para la conservación de la calidad del agua en zonas vulnerables, porque el tema del agua empieza a ser un tema crítico en el país y muchos de los productores identifican a esto como una limitante. Luego, apoyos financieros, créditos, seguros, fondos rotativos para asociaciones de productores para apoyar los procesos de transición hacia la agroecología y lo que tiene que ver con la conservación y mantenimiento de semillas. Por otro lado, apoyos para la agroindustria local y procesos de agregado de valor a nivel nacional y local de la producción, facilitar el acceso a insumos y maquinarias, promover la investigación, desarrollo y producción nacional de bioinsumos, maquinarias y tecnologías apropiadas para el sector, promover investigación y capacidad en lo que tiene que ver con la conservación, producción e intercambio de semillas criollas, así como facilitar el acceso de las mismas a los productores en general, promover la investigación, la innovación y la extensión en procesos de transición agroecológica, promover procesos asociativos de los agricultores para mejorar su sustentabilidad económica, sobre todo. Y luego hay todo un capítulo que tiene que ver con formación y capacitación de técnicos y agricultores, inclusión de aspectos de alimentación adecuada, agroecología, valorización de nuestros recursos genéticos en la educación formal y no formal. O sea, tenemos varios temas, unos ejes tienen que ver con lo productivo en concreto, que tiene que ver con el acceso y la conservación a los recursos, ya sean estos genéticos o sean estos físicos. Otro que tiene que ver con el acceso a tecnologías apropiadas para este tipo de producción y otro aspecto que tiene que ver con las capacidades que a nivel nacional hoy tenemos para llevar adelante una propuesta agroecológica que necesitamos en eso trabajar y bastante. Más o menos es eso. En realidad, esto es solamente un puntapié inicial para luego, dialogando con el Estado, ver concretamente qué objetivos específicos nos proponemos y qué instrumentos específicos generamos para cumplir con esos objetivos.
Seguidamente, palabras de la ingeniera agrónoma Inés Gazzano.
Hola. Buenas tardes, saludar a todas y a todos. En particular, saludar desde la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Contarles brevemente que esta sociedad se funda en 2007, pero que los científicos que la integran tienen una trayectoria de más de 30 años de trabajo en toda Latinoamérica. La sociedad tiene por objetivo, es regional, y tiene por objetivos intercambiar, promover, generar conocimiento, promover acciones y potenciar el desarrollo de la agroecología en todos los ámbitos, potenciando los capítulos nacionales, que le llamamos. Esta sociedad se organiza con puntos focales por cada país. Tiene una página web que pueden entrar y ver, allí tienen una gran parte de la información de los objetivos, publicaciones, investigaciones que se llevan a cabo, etcétera. La sociedad está, como les decía, fundada en 2007, pero con una trayectoria de más de 30 años, apoyando este proceso de Plan Nacional de Agroecología en Uruguay. Y las razones son algunas tan simples que cuesta hasta enunciarlas, pero básicamente se parte de un análisis de la problemática mundial y nacional actual, que tiene que ver, que tiene muchas puntas. Algunas tienen que ver con el estado de la cuestión ambiental en sus recursos, pero con una crisis que tiene que ver en el estado de los recursos, ya sea agua, biodiversidad, energía, el estado de los suelos, etcétera. Otras que tienen que ver con dimensiones sociales de los problemas, exclusión, pobreza, marginalidad, etcétera, pero también desplazamiento productivo, pérdida de productores rurales, sobre todo familiares, concentración de la tierra, etcétera. Y que tiene que ver también con una dimensión económica y social en cómo es la sociedad que vivimos hoy. El tema está planteado en la agroecología, como decimos siempre, desde lo agrario, pero lo trasciende, porque el tema de los alimentos y el tema de los recursos naturales y su estado, el tema de cómo vive la sociedad, el tema de cómo accede al alimento, es un tema de toda la sociedad. Entonces, en esa medida, la sociedad trabaja permanentemente desde cada lugar en el que está cada uno de nosotros, generando conocimiento, haciendo investigación, promoviendo esta acción, y también desde una perspectiva donde se rompe un poco ese concepto tan tradicional de conocimiento científico para relacionarnos a un conocimiento en plano de igualdad con aquel conocimiento que se genera en cada lugar. Y con un conocimiento nuevo que emerge de la interacción de esos conocimientos también. Entonces, básicamente decirles que para nosotros hay, casi les diría que se están planteando problemas y que la agroecología en realidad lo que está planteando es soluciones. La agroecología no está en este momento en un análisis del problema, que también lo hace desde un punto de vista crítico, sino que para la problemática actual y en particular la nuestra, aparecemos como una propuesta de ciencia, de acción y de intervención que trae soluciones, en realidad es eso. ¿Y soluciones a qué? A básicamente algunas urgencias que el país tiene. Conservar recursos naturales, que todos saben la problemática que eso representa hoy. Garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, pero también el aspecto nutricional del alimento, que sea sano, que no nos enfermemos al comerlo. Mejorar lo que llamamos la resiliencia, la capacidad de amortiguar los cambios, ya sea climáticos o ya sea económicos. Frente a eso, los sistemas agroecológicos tienen mucho para aportar. Disminuir el riesgo tanto de los productores como el riesgo en lo ambiental, como el riesgo de una sociedad que depende de sistemas que son vulnerables, porque la agricultura en el modo actual es muy rentable, pero también es muy vulnerable, tiene insustentabilidad y tiene impactos ecológicos importantes y sociales que hoy son parte de los problemas. También avanzar en la soberanía energética, sistemas que dependen mucho de la energía nos vuelven vulnerables. Avanzar en la soberanía tecnológica, sistemas que tengan cada vez más recursos internos de cómo resolver los problemas que tenemos. Mejorar, hacer una opción o una propuesta para la agricultura familiar. Nosotros tenemos opciones que dar a la agricultura familiar. Y quiero saber qué explica un sistema que desplaza cada vez más la agricultura familiar. Entonces, en ese sentido, la agricultura tiene mucho para aportar. Y finalmente, también reactivar lo que son las economías locales, que eso implica no solo una dinamización de todo el país, sino un tejido social en todo el país que está articulando recursos, que está generando producción, que está relacionándose a los consumidores, que está alimentando a los niños, que está produciendo sano, etcétera. Entonces, lo que tengo para decir es que casi, tomando la definición de lo que como Pablo arrancó, si yo lo miro el derecho a la alimentación, el derecho a conservar los recursos, un ambiente sano, etcétera, distintos aspectos que están en la base del sistema democrático nuestro, en la base de nuestra opción política, pienso que no hay ninguna. No he encontrado, así como busqué las razones por las cuales apoyar el desarrollo de la agroecología a nivel del país, no encontré casi ninguna por la que no hacer. Al contrario, creo que eso implica toda una transición, que la agroecología también tiene una propuesta ahí, cómo hacerlo, disminuir insumos, racionalizar el uso de eso, sustituir, rediseñar, llegar a la estrategia de producción, consumo, comercialización, ampliar eso a una organización social, etcétera, etcétera. Pero también implica una transición en la investigación, en la formación, en la enseñanza, en la organización del consumo, etcétera. Así que creo que en todos esos aspectos que están considerados en las líneas generales de lo que es el Plan Nacional, la sociedad científica tiene aportes y está apoyando en todos sus términos la generación de este plan y la construcción social, digamos, de este plan. Así que agradecerles un poco la oportunidad de transmitir el apoyo de la sociedad a este proceso.
Antes de continuar, tenemos una nota de la senadora Carol Aviaga. Montevideo, 11 de septiembre de 2015. Señores del Plan Nacional de Agroecología. Por este medio, quiero excusarme y saludar a la vez no solo a los integrantes y participantes de este evento, sino a la idea de que en el Uruguay comencemos desde el Parlamento a dar debate y a ahondar en la temática de la agroecología, donde tenemos y hemos demostrado el interés. Por inconvenientes personales, no podré asistir, y es menester hacer llegar el agradecimiento y saludo. No caben dudas que tenemos que transitar hacia la cooperación entre Uruguay y Brasil en estos temas, pero además iniciar en todo el territorio nacional la concientización en los ámbitos rurales de lo que esto significa. Por estos días estamos emprendiendo una fuerte lucha por el control de los agrotóxicos, los factores contaminantes y sus efectos sobre la naturaleza. Hemos participado en Buenos Aires del primer evento llevado a cabo por la Cámara de Senadores de dicho país a cargo del senador Pino Solanas, donde acompañados por el especialista Eduardo Gudinas hablamos de los derechos de la naturaleza. Es hacia ese concepto que vamos. Entendemos a la agroecología más que como una alternativa, una opción por la cual dar a nuestros productores soluciones en el campo de la producción alimentaria. Carol Aviaga, senadora de la República. Invitamos al senador Leonardo de León a pasar a la mesa. Seguidamente, palabras del senador Leonardo de León, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.
Gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por la ponencia que nos pudo colocar el tema de la situación en Brasil, y creo que tenemos que mirarla con mucha atención. Bueno, en primer lugar, como dijo Alejandro Sánchez, el presidente de la Cámara de Diputados, es muy importante que este evento se dé en este lugar. Y también refleja la situación que partimos, de partida que tenemos, de que soy el único representante político que va a hablar de este tema. Ese es un diagnóstico rápido que podemos hacer. Es decir, que tenemos mucho para hacer en el sector político, en el espectro político nacional, para poder colocar este tema tan importante que es la agroecología. Este tema, que es un tema que, como se señalaba recién en la última ponencia, es un tema que no es solo un problema de los agricultores, no es solo un problema de las organizaciones sociales, no es solo un problema de quienes vienen trabajando hace mucho tiempo en relación al desarrollo, a la agricultura orgánica y la agroecología, sino que es un tema de todos los uruguayos. Porque aquí estamos hablando de alimentos, estamos hablando de ambiente, estamos hablando de aspectos sociales, estamos hablando del cuidado de los recursos naturales. Y yo creo que el gran desafío es... Obviamente todos queremos resultados rápidos, queremos mañana tener los resultados de todo esto, pero ha habido un proceso que se viene de larga data trabajando en estos temas. Hay mucha gente que viene trabajando en estos temas desde hace mucho tiempo, y creo que hay que seguir avanzando en un proceso de democratización de todo. Y tenemos una experiencia reciente, es decir, los uruguayos no somos insensibles. Yo creo que hay una experiencia reciente vinculada al tema del agua. Cuando se colocó un tema tan importante como el del agua, y la sociedad vio en riesgo y ve en riesgo un recurso tan importante que es el agua, ¿tá? Desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, y que empezaron a colocarse arriba de la mesa los problemas que hay alrededor del manejo de cuencas, de cómo se llega luego al proceso de potabilización del agua, los ciudadanos tienen ese tema, ha logrado sensibilizar muchísimo en la sociedad. Yo creo que por eso, bienvenido que este tema se coloque aquí en el Palacio Legislativo, porque sin lugar a dudas los legisladores tenemos mucho para hacer en relación a esto. Pero voy a hablar del Frente Amplio, del sector que represento, y me es muy difícil hablar en nombre del Frente Amplio la posición en relación a este tema en particular, porque no es un tema que esté en la agenda política de nuestro sector. No es un tema que esté, que no quiere decir que sea un tema que pueda estar, y ojalá se pueda colocar rápidamente. No es un tema que esté en el programa de gobierno, no es un tema que esté en la agenda de los ministerios involucrados, más allá que hay gente, como se ha dicho aquí en esta mesa, que vienen trabajando hace tiempo en distintos organismos del Estado, en distintas instituciones, en el INEA, en la Facultad de Agronomía, en la Facultad de Ciencias Sociales, pero no es un tema que todavía esté colocado en la agenda o que esté colocado en planes como lo que se quiere lograr aquí en el objetivo que tienen quienes están llevando adelante este seminario. Y voy a dar otros ejemplos para mostrar que estamos todavía lejos de poder lograr algunos objetivos que se han mencionado aquí. La ley de agrotóxicos, la primera, tiene alrededor de cerca de casi 100 años en Uruguay. Y no ha habido otra ley para actualizar este tema tan importante. Cuando uno repasa los decretos que han habido posteriores, que no han sido muchos, lo que uno observa es que se ha tendido permanentemente a no regular, a una desregulación en relación a todos estos temas. Entonces creo que debemos y tenemos la responsabilidad, en este último tema en particular, estamos trabajando con un grupo de asesores y vamos a consultar obviamente a las organizaciones sociales, pero vamos a trabajar en relación a una actualización vinculada a estos temas de una ley que actualice todo lo vinculado a los agrotóxicos y fertilizantes. El otro tema es que yo creo que se intenta estigmar muchas veces todo lo vinculado a la agricultura orgánica en Uruguay, y pasa en el espectro político y pasa a mi partido político, y yo creo que cada uno de nosotros debemos trabajar en el lugar que estemos para lograr hacer entender que cuando hablamos de prácticas agroecológicas estamos hablando de la agricultura uruguaya, de una parte importante de la agricultura tradicional que se ha desarrollado en el país. Y ustedes saben mejor que yo que cuando se acercan muchas veces a un agricultor y le hablamos de la agricultura orgánica, la agroecología, el agricultor enseguida sabe de lo que le estamos hablando, porque le estamos hablando muchas veces de lo que sus abuelos y sus padres durante décadas han hecho. Entonces yo creo que por un lado tenemos situaciones complejas y me parece que hay que decirlas, pero por otro lado tenemos bases muy importantes en el país de conocimiento, de cada vez más compromiso tanto de la academia como en parte de la sociedad civil, y que esperemos que ese compromiso aparezca también desde el espectro político. Y el desafío no puede ser mantengamos este modelo y vemos cómo vamos agregando la agroecología. Yo creo que al final el gran desafío es cómo podemos incidir en este modelo, como que se mencionaba aquí, ha generado impactos muy importantes desde el punto de vista ambiental, social, económico, que lo vemos día a día. Vemos, sí, una agricultura agroexportadora que ha generado importantes beneficios al país desde el punto de vista económico, pero también vemos los impactos que se han generado en relación a eso. Y en el espectro político a veces es muy difícil colocar temas ambientales. Hace pocas horas estamos viendo que se está discutiendo una de las principales inversiones ambientales que ha hecho el país, o la principal inversión ambiental que ha hecho el Uruguay en estos años, que es la planta del sulfurizador. Es decir, hay mucho para trabajar. Está bien que ustedes coloquen y nos planteen el tema vinculado a la importancia que tiene esto. Queremos acompañar este plan de agroecología y está bien que ustedes puedan incidir en todos los sectores políticos que están en esta casa. Recién veíamos la senadora Arriaga, tiene sensibilidad en los temas ambientales, es decir, que en los distintos sectores políticos se observa que hay gente con sensibilidad vinculada a estos temas que señalábamos. Creo que el Estado no solo debe trabajar, o no solo desde el Parlamento debemos trabajar en crear un Plan Nacional de Agroecología y acompañar y ayudar en eso, sino que tenemos que involucrar a todo el Estado, porque aquí se ha hablado de la importancia que tiene que un Estado entienda la importancia que tiene consumir alimentos de calidad. Obviamente el Ministerio de Salud Pública tiene que estar en primera fila acompañando este plan, obviamente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo creo que por lo tanto lo felicito, vamos a acompañar, vamos a ayudar a que esto lo acompañe todo el espectro político, y creo que el puntapié inicial, ustedes vienen haciendo mucho puntapié inicial, pero creo que lo importante, ya que están trabajando en esto, es que rápidamente se puedan colocar por lo menos las premisas fundamentales de lo que debe ser un Plan Nacional de Agroecología, y que bueno, desde el Parlamento vamos a ayudar a darle forma y a que podamos articular con el resto del Estado para que se pueda concretar definitivamente para el Uruguay un Plan Nacional de Agroecología con todo lo que eso conlleva. Sin lugar a dudas, la agroecología va a ser fundamental en el cuidado de los recursos naturales. Se puede convivir la producción con el cuidado de los recursos naturales, se puede tener agricultores y trabajadores que puedan tener una agricultura de calidad, un trabajo de calidad, y que bueno, yo creo que tenemos que tratar de que este no sea, como dije al principio, un tema solo de los agricultores, solo de las organizaciones que vienen trabajando hace tiempo de esto, sino que tenemos que democratizar el tema y difundirlo, y que el ciudadano, todos los ciudadanos, entendamos la importancia de esto para acompañarlo. Así que agradecerles la invitación y bueno, cuenten con nosotros para todo lo que podamos apoyar. Muchas gracias.
Invitamos a la señora Isabel Andreoni a la mesa. Finalizando con la oratoria, tiene la palabra la directora de la Unidad de Montevideo Rural, Isabel Andreoni.
Bueno, buenas tardes. Esto es algo traicionero, porque se suponía que yo le iba a dar la bienvenida a Rogelio y me pusieron cerrando la actividad. ¡Buah! El compromiso es mayor. Primero, decirte, Rogelio, que en los procesos que estamos viviendo en América Latina, el compartir las prácticas de los gobiernos hermanos y de los pueblos hermanos es una instancia muy importante, porque estamos desarrollando o disputando nuevos valores, nuevos principios que van desarrollando nuevas prácticas y por lo tanto el poder sociabilizar esas prácticas creo que es sumamente importante. Yo voy a romper algunos conceptos que se trataron aquí. Por lo general, los que me conocen saben que me dedico a eso. Quiero decirle al senador que se quede tranquilo porque el otro cargo político que está acá soy yo. Yo soy cargo político del gobierno de Montevideo, por lo tanto no está solo. Soy parte de la fuerza política, formé parte de la elaboración del Plan Nacional para el Frente Amplio y de el programa departamental. Yo lo que quiero un poco es decir que el concepto de agroecología no es un concepto de prácticas diferentes o de prácticas con una base científica que lleven a producir de otra forma distinta con lo que se dice la sustentabilidad de los recursos naturales. Primero quiero discutir que la naturaleza, si en otro concepto, no es un recurso. La naturaleza, así como lo han establecido constituciones como el Ecuador y Bolivia, la naturaleza es sujeto de derecho y no es un recurso. Si seguimos hablando del recurso de la naturaleza, seguimos hablando de un sistema que va a ser siempre el sistema hegemónico, un sistema que se basa en ponerle número y ponerle un valor a lo que no tiene un valor de uso y no se le respeta el valor que tiene. Y además no estamos variando lo que la agroecología pone como centro, que es no tener una visión antropocéntrica, sino una visión biocéntrica. El individuo, los seres humanos, somos parte de la naturaleza. La naturaleza, no somos los conquistadores y los dominadores de una naturaleza que la consideramos como una cuestión material que está al servicio y al uso y a la explotación y la generación de valor simplemente por generar valor y acumular valor. Entonces, creo que la agroecología es una concepción política que viene a discutir y viene a poner a debatirle y a cuestionarle al sistema hegemónico su forma de funcionamiento y su forma de cómo se plantea frente a la naturaleza. Por lo tanto, no me gusta referirme al recurso natural como tampoco me gusta referirme a los recursos humanos. Es fuerza de trabajo que es la que pone el hombre y que no tiene un valor, no tiene que tener un valor de uso, sino no cuestionamos el sistema. Y yo creo que la agroecología viene a cuestionar el sistema. Además, pone al sistema en una al conocimiento, como bien lo decía Rogelio hoy, el conocimiento viene a disputar también el concepto del conocimiento. El conocimiento es el encuentro de los saberes. Tiene una cosmovisión, no es el conocimiento absoluto de la academia, sino que es aquel conocimiento que se establece desde el encuentro de los saberes, desde las diferentes visiones que existen en el área de la producción. La agroecología viene a discutir y a plantear cómo se genera el conocimiento. También discute y plantea ¿cuál es el concepto de desarrollo? Es más, en algunas corrientes el concepto de desarrollo es definido que desarrollo es simplemente un concepto capitalista y que tendríamos que discutirlo, porque en sociedades que son de nuestra América Latina, que son el concepto de desarrollo no existe. Entonces, viene a hacernos reflexionar sobre una concepción de culturas y de encuentro de culturas que tendremos que empezar a reconocerlas porque son parte de nuestra cultura y de nuestro acervo latinoamericano. Yo lo que quiero es decir que, bueno, con este plan empezamos a dar un paso importante Inés hace 10 días nos hacía un lindísimo recuento de todo lo que se había caminado en estos 30 años, y realmente hoy nos encontramos en un punto en el cual es muy importante que las instituciones públicas, y estoy hablando como instituciones públicas, las gubernamentales y las no, se sienten o empiecen a plantearse la posibilidad de por lo menos empezar a discutir con el término agroecología arriba de una mesa. Pero el desafío, que comparto los desafíos que planteó Rogerio, tienen el desafío de que este concepto y esta discusión sea tomada